mi querida amiga Paula Contino, la licenciada Paula Contino, que es secretaria de Extensión Universitaria de la UNR en la Facultad de Ciencias Políticas, porque van a presentar un libro que se llama Cartografías del Territorio, que tiene un subtítulo: De la crónica extensionista a la reflexión integral de la universidad. Todo esto, que me explique ella qué quiere decir. Hola, Paula, querida.
Hola, Pucio, querido. ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y usted?
Igual, igual. Muy bien. Un gustazo escucharlo.
Bueno.
Gracias por este momento.
No, no. Contame. Esto lo van a presentar mañana a las 6 de la tarde. ¿En dónde lo van a presentar?
En la Facultad de Ciencia Política. Ahí estamos, en la Siberia.
Sí.
En Riobamba y Beruti, a las 6 de la tarde.
En el aula 105.
La planta baja, en el aula 105, bueno, exactamente.
Y contame qué es Cartografías del Territorio, a ver.
Bueno, Cartografías del Territorio es una publicación colectiva, porque tiene más de 60 autores, que son docentes, alumnos, no docentes, estudiantes de la facultad y de otras facultades que han trabajado en el territorio a partir de distintos programas, proyectos y actividades de extensión. Y vos me dirás, ¿qué son actividades de extensión? Bueno, la extensión es una de las misiones fundamentales de la universidad pública. En primer lugar, digamos, la misión para la cual fue creada es la docencia. Después tenemos la investigación y la extensión. Que la extensión es el vínculo de la universidad pública con su comunidad, con su realidad, con su medio y con su tiempo. Entonces, estos más de 60 autores han descrito y analizado lo que sucedió en cada una de estas actividades, en cada una de estas tareas donde nos relacionamos con universitarios, con distintos sectores, organizaciones de la sociedad civil, el Estado, bibliotecas populares, escuelas, para trabajar y pensar nada más y nada menos que en lo público, en la mejora de la vida cotidiana de cada uno de estos ámbitos, para pensar, digamos, desde el lugar del conocimiento universitario, en diálogo con otros conocimientos, cómo ampliamos derechos, cómo trabajamos el conocimiento desde una perspectiva de los derechos humanos. Porque creemos y estamos convencidos que la educación es un derecho humano. Y en ese sentido tenemos la obligación y el deber de dialogar con nuestra comunidad, que no solamente nos da sentido, sino que nos financia.
Este es un libro que empezaron, Paula, este es un libro que empezaron a escribirlo cuando...
Este libro lleva un año de trabajo.
No, porque, ¿sabes qué me quedaba pensando?
Sí.
Digo, desde hace 10 meses a esta parte, con el advenimiento de este nuevo gobierno,
sí. La
relación de lo público y de estas instituciones intermedias,
sí. Tiene
que haber cambiado en algo esto. La apuesta del Estado como tal, con las instituciones intermedias y entre la universidad y la sociedad, no es la misma hora que hace 10 meses atrás. ¿No?
Sin duda que el panorama ha cambiado. Como te decía recién, este libro trabaja con las experiencias de hasta finales del 2015.
Claro.
Este año, digamos, es otra la relación. Bueno, hoy en la Puerta de la Siberia hubo una manifestación por el presupuesto de ciencia y tecnología. Digamos, ha habido muchas expresiones de la comunidad universitaria, de nuestra facultad en particular y en general, digamos, con presupuestos que se han reducido, presupuestos que se demoran. Si bien este año debo decir que las convocatorias se abrieron como años anteriores, digamos, en términos generales, bueno, las universidades, como vos decís, como organizaciones públicas, en el marco de políticas generales no están, digamos, en su mejor momento ni en expansión, digamos. En todo caso estamos hablando de un momento mucho más hacia adentro.
Vos mencionaste recién el vínculo de la universidad con bibliotecas populares, con distintos estamentos. ¿Dónde crees que la universidad tiene mayor arraigo? ¿Cuál es el sector que más vínculo tiene con la universidad y cuál sería el sector que menos vínculo o donde más hay que echar leña al fuego?
Y yo creo que como universitarios tenemos deudas históricas que en los últimos años ha empezado a saldarse de alguna manera, no solamente en el debate y en la autocrítica, sino en la puesta en acto de estos proyectos en una relación sinérgica con nuestra comunidad. Sin duda es con los sectores más postergados, los históricamente postergados, los que no llegan a la universidad que es pública, que es modelo nuestra universidad, diría, en América Latina y en otros continentes también, pero que no es popular. Eso estoy convencida, digamos. Tenemos cualidades democráticas que nos distinguen, pero eso no es una universidad popular.
Y en claro, ese que, sentido, sea pública, trabajo, que sea pública y gratuita no la hace popular, claro.
No directamente. Nosotros tenemos condiciones fundamentales y fundantes para ir hacia una universidad mucho más democrática, que siga ampliando derechos, porque si, como hay otros lugares, no nos vayamos muy lejos, todo lo que pasó en Chile, ¿no? O en Brasil, donde hay universidades públicas con ingreso restricto. Nuestro ingreso es restricto, es público, del año 49, todos los ciudadanos argentinos acceden sin pagar un peso porque hay una decisión de política de Estado desde ese momento hasta ahora que se sostiene.
En Brasil, Paula, lo hemos hablado cuando te he contado la experiencia de amigos que tengo viviendo allá desde hace muchísimos años, donde la universidad gratuita, la universidad pública a la que se accede sin pagar un mango, tiene tan pocos cupos y hay tantos aspirantes que se torna absolutamente restrictiva. Cuando vos tenés un lugar que puede entrar apenas el 1, el 1.5% de los aspirantes, ahí hay algo que está fallando seriamente.
Claro, porque al ser por ingreso, digamos, no me animo a afirmar, pero digamos, no quiero usar la palabra meritocracia, tiene hoy una connotación muy fuerte, ¿no? Pero digamos, sí, entran por mérito y con lo cual, con la cantidad de población que tienen, es excluyente de algún modo. De hecho, nuestra universidad, hablo de la Universidad Argentina en este caso, es permanentemente receptora de estudiantes de todo el continente. Y la Universidad Nacional de Rosario, en particular la Facultad de Ciencia Política, donde pertenezco, tenemos estudiantes de Centroamérica, estudiantes brasileños que vienen a hacer intercambios, que vienen a
Hay una crítica ahí a eso, desde algún sector de la sociedad, por supuesto, sobre todo de sectores, temo yo, no sé, a lo mejor esto es un prejuicio mío, yo no lo puedo afirmar, pero me da la sensación que hay sectores de clase media... Que critica mucho eso de que la Argentina educa y permite que vengan estudiantes extranjeros y no les cobra, entonces vienen, se preparan y después se van con el saber a sus países. ¿Qué respuesta habría a eso?
Mira, a mí desde mi punto de vista yo tengo una posición diferente porque yo me enorgullezco sabiendo que las puertas de la Universidad Nacional Argentina se abre para otros pueblos. Cuando uno, digamos, piensa el territorio y piensa la región, tiene que pensarlo en términos amplios. Para mí son nuestros hermanos de otros países. Quizás habría que pensar, digamos, alguna modalidad. Bueno, decir, bueno, está bien, se reciben. Bueno, y después deben comprometerse, digamos, con alguna instancia, podríamos pensar, ¿no? De tarea asociativa, digamos, con algunas instituciones. En este sentido es lo que hace también... lo que hacemos desde Extensión, ¿no? De asociarnos colaborativamente con distintas instituciones, una relación de paridad, de horizontalidad para producir conocimientos nuevos y resultados e innovaciones territoriales. Pero a mí me parece
sí,
que
lo que habría
es modelo,
que ver...
es modelo de ampliación democrática.
¿No? Lo que habría que ver también, Paula, es que no hay cifras certeras respecto de cuántos estudiantes extranjeros vienen a estudiar y cuántos terminan quedándose luego de recibidos y cuántos se van. Yo no lo sé.
Claro, por eso no eso yo tampoco.
Porque
no
me temo que son más los que se quedan que los que se van, ¿eh?
En realidad yo no podría...
Pero es una presunción, no, yo tampoco, sí.
Claro, en base a una presunción no me gustaría dar una opinión, pero sí estoy absolutamente convencido de que eso es una distinción de nuestra calidad, digamos. Además tenemos una calidad educativa también, digamos, que es orgullo para todos los que formamos parte de la comunidad universitaria.
¿Y por qué no pensar que el extranjero, Paula, por qué no pensar que el extranjero, el estudiante extranjero, también nos enriquece como comunidad?
Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, cuando uno viaja o cuando uno recibe gente en su país, esos encuentros culturales son sumamente enriquecedores, porque ahí hay una diversidad sociocultural que se pone en juego, que es única. A mí me ha tocado tener en el aula alumnos colombianos, alumnos franceses, alumnos de otras provincias, Y el aporte que hacen es fundamental, es fenomenal, digamos, porque además discutimos qué entendemos sobre lo público, qué entendemos sobre el compromiso social, digamos, cuáles son las miradas disciplinares. No me voy a olvidar nunca más cuando unos alumnos franceses nos dijeron, cuando estudiábamos la reforma de 1918 en Argentina, que marcó un antes y después en la vida de la universidad, justamente claro, pensando en su función social y en su relación con su territorio, ellos dijeron, la verdad que nos quedamos helados, porque el mayo francés, ocurrido 50 años después, en 1968, donde los estudiantes protagonizaron ese gran movimiento de protesta, también de reclamo y de derecho, y eso ocurrió 50 años antes en la Argentina, con una consecución inesperada, no solamente para nuestro país, sino para los países de América Latina, que fueron tomando progresivamente los postulados de las reformas, que tiene que ver con la gratuidad, que tiene que ver con la libertad de cátedra, con la función social de la universidad, con el cogobierno democrático y tantísimas otras reivindicaciones que se lograron a partir de 1918 y que sucesivamente en la historia de la educación argentina se fueron logrando. Y cuando los franceses, los alumnos franceses nos decían esto, los alumnos argentinos miraban su propia universidad con otra perspectiva. Sí, mira, por eso de que a veces, digamos, no, siempre son mejores los de afuera o siempre buscamos...
Bueno, ya te dejé hablar demasiado porque tengo el informativo encima y tengo que...
Y ya me lo advirtieron.
Te mando un beso.
Es que, bueno,
te mando
un
beso.
Me das en las cosas que son más apasionantes. Bueno, gracias por el espacio.
Bueno, que tengan mucha suerte con el libro. Gracias, Paula.
Gracias a vos. Chau, chau.
Bueno, hemos hablado con Paula Contino, secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas. 6:30 en punto. Nos vamos.